están sentados Daniel Bouquet. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal? Buen día.
Conrado Hughes, ¿qué tal, Connie?
Cualquier similitud, buen año con la tertulia de los lunes es mera coincidencia.
Porque estamos en Marte,
porque ¿no? También, no, porque también está.
No confundamos a nuestra audiencia. Si ustedes lo vieran, además, el tándem absolutamente opuesto en sus aspectos de Daniel y Connie, que se han venido uno de corbata, ustedes después imaginen cuál, y el otro de ojotas y camisa, realmente sorprendente. Por suerte, esto no tiene imagen, no hay por qué uniformarse.
Bueno, están nuestros escuchas que pueden mirarnos por internet.
Bien, del otro lado a mi derecha están Leonardo Costa. ¿Cómo te va, Leonardo? Muy contento compartiendo con Conrado lo que fue el Ramírez de ayer.
Anteayer.
De anteayer,
perdón. Ahí sí le terminamos a confundir a la audiencia.
Ahí está. Y también, y este sí es un agregado que cada tanto aparece, afortunadamente, Rafael Mandresi, que ha llegado de París hace ya algunos días de Francia, en realidad.
Cuatro semanas.
Está, pero siempre parece para irse de inmediato. Te vas y mañana.
Me dan la captura la víspera de la partida. Yo qué responsabilidad.
¿Por qué no te reportás cuando venís, como corresponde?
Lo hago rigurosamente. Hay que preguntarle a Javier Castro. No soy inocente.
Nosotros estuvimos de licencia también y viene con un color, envidiable color dorado. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a hablar de temas serios? Porque cuando parecía que no estaba por ocurrir nada demasiado trascendente, bueno, el senador socialista José Kosiniak nos ha dado una sorpresa. Le presentó al presidente de la República, aunque aclaró él no directamente, sino a través de su secretaria, un proyecto de reforma constitucional que permite, entre otras cosas, la reelección presidencial consecutiva por una única vez. La iniciativa propone también eliminar el balotaje, habilitar el voto consular, topear el sueldo de los gobernantes, bajar la edad necesaria para poder votar, llevarla de 18 a 16 años, retirar el financiamiento del Estado a las elecciones internas de los partidos y además crear la figura del plebiscito consultivo. Y este tema, obviamente, estuvo más temprano. En perspectiva, el propio Kosiniak aclaró que se trata de una propuesta personal que apuesta a laudar diferencias entre sectores y mejorar además las posibilidades de permanencia del Frente Amplio en el gobierno.
Yo no quiero ocultar, repito, no quiero ocultar que me parece injusto que una fuerza política, injusto para mí, no, obviamente no para los partidos tradicionales en este momento, injusto que una fuerza política pueda o tenga que dedicar 5 o 6 meses de su vida a la discusión interna sobre la candidatura a la presidencia cuando tenemos un presidente que cuenta con un gran consenso dentro del Frente Amplio. Por lo tanto, me parece que el Frente Amplio se ahorraría meses de discusión y lo dedicaría a buscar la manera de mejorar lo que ha hecho, pero está bien, pero no es suficiente, si no tuviera ese problema. Y yo opino, es mi opinión, tendría que ser corroborada por la realidad, yo opino que el compañero Tabaré Vázquez goza de un consenso dentro del Frente Amplio muy grande, como lo tuvo cuando se hizo una vez una elección interna que superó el 80 y pico%. Eso es un elemento bueno para el Frente Amplio, y como yo soy Frente Amplista, creo que es bueno para el país. Creo que el Frente podría tener un gobierno más tranquilo, menos dedicado a controversias internas, si el compañero Tabaré Vázquez pudiera hacerlo.
Y ya en este planteo de Kosiniak queda la primera pregunta planteada. Efectivamente, esto evita la discusión interna porque, en definitiva, candidato alternativo a que no salga la reforma y pueda necesitarse, va a tener que pensarse hoy y hasta resolverse. Eso por un lado. Otro argumento que seguramente ha llamado la atención de muchos es el hecho de que, comparado con la reforma de Pacheco, admite que es muy semejante, pero que, tratándose de hombres tan diferentes, en todo caso, en este caso, sí se se justificaría implementar esta reforma. ¿Qué opinan ustedes de todos los planteos, este y los otros, que ha hecho Kosiniak?
En realidad le falta un aspecto, que es el procedimiento de la reforma. Vos decías que el Frente, por más que promoviera una reforma constitucional que habilite la reelección presidencial, no podría sortear el problema de definir, ¿no?, precandidatos, ir a la interna, etcétera. porque esta reforma se plebiscitaría simultáneamente con la elección y mientras tanto estaría vigente la actual Constitución y habría que cumplir con todos sus extremos. Eso es efectivamente un problema en la perspectiva de este argumento, que es uno de los argumentos que usa Corseñac. Asegurarle al país la posibilidad de tener 5 años más, lo que el senador Corseñac dice es un gran presidente, muy loable, por cierto, ese objetivo, y evitarle al Frente Amplio una discusión interna. Está claro que si el proyecto de reforma se aprueba en las cámaras por 2/5 y por lo tanto se plebiscita simultáneamente a la elección nacional, el Frente Amplio va a tener que cumplir con todas las instancias previstas por la Constitución, incluida una interna y la designación de un candidato de verdad, es decir, de un candidato que si no se aprueba la reforma sería el verdadero candidato del Frente para competir en las próximas elecciones. Entonces, allí el argumento es un argumento débil.
Tiene cosas más pintorescas toda esta intervención. Primero porque se trata de alguien que fue en sus tiempos profesor de Derecho Constitucional. El doctor Corseñac es además el profesor Corseñac, un jurista muy reconocido, abogado del Banco Central muchos años, pero evidentemente en un periodo de su vida en el que no todos son grandes logros intelectuales, porque cuando le contaba hoy de mañana a Pepe Irazábal la historia de este proyecto, me pareció verdaderamente delirante. Él dice: escuché al presidente de la República explicar que no quería ser y no iba a hacer nada para ser reelecto presidente de la República, y volví a mi casa y escribí este proyecto de ley. Entonces, una de dos: o decidió que iba a persuadir con éxito, y esto fue hace meses. En realidad esto es una noticia, una sorpresa de verano, producto del ingenio de periodistas que, buscando cosas, se enteraron de que estos papeles habían ido junto adentro de un sobre a la estancia de Anchorena como material de lectura de veraniega. A una secretaria que yo no la conocía, pero ahora sí, pues sabemos nombre y apellido, porque lo dijo Corseñac. Pero digo, y en donde mete un cóctel verdaderamente pintoresco, mete... Primero, da
son
para
10 artículos que
recorren. No, pero más, resuelve cosas como, digamos, concesiones demagógicas como la reducción de la edad de los votantes o normas que el Frente tiene
en discusión,
el voto consular que está en discusión en el ambiente político. La simultaneidad de las elecciones vuelve todo para atrás, pone el reloj todo para atrás, toda la reforma del 96, la separación de elecciones municipales y departamentales, y ahora sí le parece que no es necesario el voto conyugado, que era como le llamaban los brasileños a la obligatoriedad que teníamos los uruguayos de votar a nacional y departamental por lo mismo. Digo, ni hace ni una referencia a por qué propone esas cosas. Es decir, puede ser que Daniel Buque, que es politólogo y no le gustó la reforma del 96, diga que tiene defectos, que el sistema de la elección de los intendentes en los meses de mayo, de los años posteriores a las elecciones, no hubo buen momento, todas esas cosas. No, nada de eso habla. Y después sí nos dice, y estuve revisando legislación constitucional comparativa, y solo son 3 países que no tenemos reelección inmediata. Dice, no lo tiene México, no lo tiene Uruguay, y no lo tiene Chile. Magnífico.
Paraguay.
Paraguay. Y todo lo demás lo tienen. No, no lo tiene Chile. Y ahí se olvidó, ¿no?
No, pero perdón. Eso es un error craso porque no lo tiene Perú.
Yo revisé.
En Centroamérica creo que tampoco ningún país tiene la...
Bueno, pero yo lo escuché decir...
inmediata
yo lo escuché decir que eran 3. Entonces...
Leonardo.
Yo creo que peor que las explicas, que peor que el proyecto son las explicaciones. Porque el proyecto, bueno, en fin, puede contener cosas discutibles. Lo único que le falta al proyecto es poner que el próximo presidente deberá ser Tabaré Vázquez. Es más, si pudiera no haber elección, mejor.
Porque hay un gran consenso.
O sea, peor que el proyecto es la explicación que da Corseñac. Que me parece, una cosa que le rescato es la sinceridad. Porque él dice, yo voy a ser sincero y voy a decir que esto lo hago porque quiero que Tabaré sea reelecto. Lo cual muchas veces uno hace subterfugios idiomáticos para no decir lo que está realmente en el frente de la cosa. Eso me parece muy 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 honesto intelectualmente de parte del senador Corseñac. Ahora, la explicación que da de por qué Pacheco sí era mala persona y este es buena persona...
Porque se reunía con los militares.
Porque se reunía con los militares, capaz que si se reúnan con otros, con los médicos o con, no sé, o con las enfermeras, capaz que es mejor. Digo, es ridículo, es un grado de infantilismo político... que realmente hiere el oído de cualquiera. Yo creo que acá hay un tema, es la forma de solucionar los problemas del frente no puede ser a través de la Constitución, y esto es un gran error de avasallamiento de la Constitución, venido de un profesor de derecho constitucional. La Constitución no puede estar al servicio de un partido. Esto es lo que hacen los regímenes totalitarios. La Constitución tiene que ser una cosa, que una regla máxima para todos los regidos por ella, los uruguayos en este caso. Y las reglas tienen que estar dadas no en función de las necesidades concretas de un partido, que es lo que hace este proyecto del senador Corseñac. Creo que...
corta vida, le pronostico.
Yo también, es lo que iba a decir. Creo que, dado que la secretaria, vamos a ver si se lo eleva al presidente...
Dice que lo puso en el sobre de Manila.
Hasta eso tiene poca seriedad, ¿no? Porque si no, se lo diría directamente al presidente. Mire, presidente, yo creo que esta es la mejor solución constitucional, y no dárselo a una secretaria. O sea, que creo que, como decía...
Habla de un borrador, ¿no? Posiblemente...
Es un sueño, una noche de verano. Esto.
Rafael.
Sí, a mí Corseñac me hace acordar últimamente a esos jugadores de básquetbol que entran 30 segundos, hacen foul antideportivo y se hacen cobrar técnico cuando el partido está parejo. Y esto referido no al proyecto en sí, sino a lo que decía Leonardo de las declaraciones. Más allá de que yo comparto muchas cosas, lo que dice de Pacheco yo lo suscribo. Yo. Ahora, como argumento en favor de la reforma, es un poco débil. Y también yo creo, como decía Connie, que esto va a tener corta vida, y la pregunta que yo me hago es si Corseñac se habla con el presidente de la República desde hace mucho tiempo. Yo tengo esa duda.
Él dice que se reunió varias veces después de haberle mandado esto, y el presidente nunca le habló del tema, así que puede haberlo encajonado.
Ahora, pensemos en una variante que tienen estas iniciativas, y es que no están destinadas a ser tratadas seriamente y eventualmente aprobadas, sino que están destinadas a ser hechos políticos con impactos laterales. Por ejemplo, si en el frente se empieza a considerar seriamente este proyecto, evaluarlo, estudiarlo y ver la posibilidad de impulsarlo, esto implicaría, por ejemplo, un freno a la desatada competencia interna por la candidatura presidencial que se largó el año pasado tempranamente, una vez que Vázquez, allá por mayo creo que fue, comunicó a todo el mundo que no estaba dispuesto a ir por la reelección. Entonces, también hay que pensar que no es solo un problema de contenidos, artículo tal, norma tal, no es solo un problema de argumentos, esta norma es mejor que aquella otra, por no sé qué, sino también tenemos que pensar, bueno, ¿qué sentido tiene que en el arranque del año político 2008 el Frente Amplio o la ciudadanía en su conjunto se pongan a discutir una reforma constitucional que incluye la reelección presidencial? Creo que esa sola movida podría tener un impacto saludable en la interna frentista, en la medida en que durante unos meses, y hasta que sea descartada, porque yo coincido con los augurios de corta vida, pero por lo menos, mientras tanto, los movimientos internos y las jugadas en torno a precandidaturas se podrían ir frenando un poco y darle más aliento, más aire a ese proceso, y además también permitir que el gobierno se abocara a las tareas más concretas de implementar su programa.
Sí. Rafael, tú estuviste muy corto, ¿te quedó algo por decir?
No, yo quería simplemente dos o tres cositas sobre los artículos en sí mismos. Algunos sobre los que no tengo opinión formada, pero otros sí, y en uno de ellos discrepo con Connie. No sé si era el sentido de la intervención, pero yo soy un firme partidario de bajar la edad de votación a 16 años, por ejemplo. Asimismo, la reelección presidencial no tengo objeciones. En cuanto al balotaje, yo suscribo cosas que he escuchado decir a Daniel más de una vez acá mismo sobre el absurdo del umbral de 50%. Es decir, tal vez la discusión entre balotar sí o no pueda derivar hacia cómo reformamos este sistema de segunda vuelta, etcétera.
La simultaneidad de las elecciones también se ha tratado más de una vez en cuanto a lo que ahorraría en tiempo, esfuerzos.
Pero ese es el enfoque economicista de las elecciones. Las elecciones son la instancia más importante del funcionamiento de las democracias, no la única, pero de las más importantes, y donde las consideraciones de costo simplemente tienen que ser uno de los datos.
Uno.
Y obviamente está muy claro que fue una muy buena experiencia el sistema de separación, entre otras cosas porque le permitió a gente cambiar el resultado en una circunstancia que en la otra, para decir un caso bien típico. El Partido Colorado se comió un revolcón espectacular en las elecciones de octubre. Ahora, en las elecciones de mayo, en Montevideo, el mismo partido que se había comido un revolcón espantoso sacó 23%. ¿Eso qué significaba? Que había habido un cambio de la gente, se había hecho colorada. No, que había la oportunidad de conocer a una nueva figura que estaba iniciando su carrera política, que era el señor Bordaberry, y que ahora se tira a la presidencia, y que consiguió multiplicar por 2.5 la votación.
Es Digo el esto, voto cruzado también el que claro, tiene ese efecto, ¿no?
Pero que el voto cruzado, si no hay debate, digo, el absurdo, el sistema electoral uruguayo, donde las elecciones parlamentarias, las presidenciales, las de la Junta y las de los intendentes estaban juntas, ¿qué era lo que hacía? Que algunos, yo puedo ya con vos hacer una adivinanza y que me digan los últimos 4 candidatos a la intendencia anteriores a la reforma constitucional de los partidos tradicionales. Nadie se acuerda de nada porque eran completamente al margen. Y los gobiernos municipales o los gobiernos locales son una institución muy importante de la democracia moderna. Por lo tanto, tienen que estar separados temporalmente, no hay ninguna duda. No sé si es algo. Digo, y creo que la solución que se encontró acá fue de tipo transaccional, porque fue tan muy cerca uno en el tiempo, porque había que elegirlos. Pero en realidad la lógica es que fueran a mitad del periodo como ese, no, la mayoría de los países.
Pero volvimos a interrumpir a Rafael.
No, lo único que quería agregar era que si llegara esto a prosperar, cosa que yo no creo, y se diera la reelección de Vázquez, a eso le veo 2 inconvenientes. El primero es la edad del presidente de la República. Claro, los pretendientes a la sucesión tampoco son pibes, y ese es un problema para mí. Tampoco son muy jóvenes.
Presidente joven con novia joven.
Dejemos ese tema, no me busques, por favor. Y el otro es que vamos a tener que esperar 5 años más para que pueda llegar a prosperar la despenalización del aborto, lo cual me parece ya un exceso, ¿no? Si llegara a reelegirse al presidente actual.
De todos modos, yo creo que hay otras normas, ya que entramos en algunas de ellas, y coincido con Connie, por ejemplo, en la argumentación sobre la separación de las elecciones. En algunas medidas que a mí me molestan particularmente, algunas propuestas, que en este caso las hace Corseñac, pero que han venido de distintas fuentes, que son las típicas antipolíticas. La medida es de topearle los salarios a los políticos, porque transmitirle la idea a la gente, una idea que ya tiene en parte, que los políticos no sirven para nada, y entonces como los políticos no sirven para nada, no deberían ganar mucho dinero, es una forma que tiene el sistema político de autofagocitarse. Y entrar en estas prácticas es lo más negativo y es lo que destruye sistemas políticos. Y allí hay varias, porque está esto de los topes de los salarios, más allá de que es muy impreciso, y está el tema justamente de no financiar las elecciones internas. El Parlamento está aprobando un proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, muy bueno y muy generoso con los partidos políticos. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que los partidos políticos son esenciales a la democracia. La democracia de los caudillos, la democracia de las organizaciones sociales, las democracias plebiscitarias, son pseudodemocracias. Las democracias fuertes y solitas son las de partidos políticos. Las que están, no digo que los demás, obviamente pueden existir caudillos, pueden existir movimientos y todo lo que quiera, pero los partidos son esenciales a la democracia. Y entonces, para que los partidos actúen con honestidad, deben tener los recursos que necesitan para funcionar. Y esos recursos son de los partidos políticos cuando hacen su actividad política, por ejemplo, elecciones internas, o son de los políticos que acceden a los cargos de gobierno electos por la gente, donde deben ganar buenos salarios, entre otras cosas, para estimular que trabajen adecuadamente. Y francamente me molesta que venga ahora de Corseñac antes
de... Pero hace 2 semanas estaba Mujica, una semana en reportaje de búsqueda, diciendo que él lamenta tanto que no se aprobó en su época en el plenario del Frente ese tope, porque él vive con 20 lucas y cree que todos los legisladores del Frente debieran vivir en la misma condición.
El problema de Corseñac es una persona que con la honestidad que lo caracteriza para decir lo que dijo, también creo que es no oculta su antiliberalismo. Y digamos, lo único faltaba decir acá es que debiéramos, ya que estamos y ya que funciona también Tabaré Vázquez, es abolir todo este sistema ridículo de elecciones y estas cosas, ¿no? Porque el partido ya lo puede resolver por sí solo.
No, y además tiene ese silogismo extraordinario que dice: yo soy frentista, lo que hace el Frente a mí me parece bueno, si a mí me parece bueno, es bueno para el país. Es un
razonamiento que seguramente dejaría atónito a Platón.
Tenemos algunos mensajes. Un partido político con pretensiones de futuro debe tener un candidato posible y probable, y las carencias del Frente Amplio que la llena el Frente Amplio, dice Quino de Punta del Este. Sigue, estas explicaciones son para el balotaje de blancos y colorados, y esto es un mensaje de Miguel. Analicen una a una las propuestas y verán que es un buen proyecto, dice Javier de San José. Somos muchos los que queremos la reelección. Lean artículo 331 y alguien que pedía opinen sobre los otros puntos, que es efectivamente lo que ustedes acaban de hacer. Así que en este último que llegó, estaba ocurriendo precisamente lo que el señor que nos firma nos estaba pidiendo por SMS. Bueno, vamos a sacar el tema entonces por aquí. En definitiva, veremos en los próximos.
La última cosa que quiero decir es que tengo la hipótesis de que esto es por azar. Corseñac está en la Aguada, ya lo dijo, ni sospechó que iba a tener esta repercusión mediática, y fue un periodista de una radio colega que en la tarde se enteró por alguien que existía esto, lo sacó a relucir, lo entrevistó a Corseñac, que agarró encantado desde la Aguada.
Clásica de noticias del año.
Exacto, claro. Y desde ayer para acá, el amigo Corseñac ha llenado las páginas de los diarios y ha llenado nuestra tertulia, pero creo que solamente va a pasar en cuanto venga la primera lluvia.